Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Tener ideas es lo más fácil del mundo. Todo el mundo tiene ideas, pero tienes que coger esa idea y convertirla en algo a lo que la gente responderá. Eso es lo verdaderamente difícil. Stanley Martin Lieber, más conocido como Stan Lee, fue un célebre escritor y productor de cómics estadounidense nacido en la isla de Manhattan en el año 1922. Cordial saludo, estimados oyentes, bienvenidos a este programa dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lecturas de la Biblioteca Virtual para Ciegos, INSI. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud, pueden escribirnos al correo electrónico emisora.insi@insi.gob.co o en la plataforma x@insi-radio, al WhatsApp 316-528-1236. Recuerden también la página www.insi.gob.co/insiradio, aplicación móvil de INSI Radio en su más reciente versión en tiendas para Android y iOS. Y si tienen dudas o comentarios sobre el uso y servicio de la Biblioteca Virtual para Ciegos, nos pueden escribir al correo bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Mi nombre es Fernando Rincón y aquí empieza Biblioteca en Acción. Bienvenidos. Listo, un saludo a esta grandiosa mesa de trabajo que nos acompaña hoy, Elianita J y nuestro Master Henry Díaz. ¿Cómo están?
Bien, Fer, un saludo cordial a todos nuestros oyentes y pues bienvenidos a un nuevo programa de Biblioteca en Acción.
Saludos a toda la audiencia y pues con una mesa llena de trabajo el día de hoy.
Bueno, y de fondo escuchamos el sonido de una tira cómica, caricatura, sí, como le quieran llamar, de Batman, que nos trae recuerdos de nuestra infancia. Y antes de adentrarnos en nuestro libreto como tal, quiero preguntarles, compañeros, ¿qué tira cómica, qué cómic, qué dibujo animado de pronto les hace recordar más su infancia, que los haya marcado de pequeños, Elianita?
A mí me gustaba el Capitán América, Centella. Ay, no, eso es muy viejo, van a saber mi edad.
No hagan cuentas, por favor, no, sí, hagan cuentas.
Pero sí me gustó, así de acción. Aunque Heidi, eso también se podría... No, ¿cierto? No, eso ya era como...
Yo creo que eso ya fue más producción para televisión que, sí, que si sí hubiera sido tomado en cómic, pero aplica. Repetimos, no hagan cuentas, por favor. Heidi es por allá del 2000. Y Jotica,
tiras cómicas, yo creo que la que siempre me leí en los periódicos, la de Quino, Mafalda. Una de las que me marcaba siempre buscaba los periódicos. No, llegaba una época en que abría los periódicos los domingos solamente a leer los cómics.
Sí.
Venía una separata individual de cómics. Esa era la que uno se leía. Entonces,
y había un espacio, como un periódico chiquito.
Un periódico chiquito.
Específico para tiras cómicas. Sí, el fantasma sí. También el había fantasma uno, también, ¿no? Claro. Esa fue buenísimo. Un furor grandísimo. Yo recuerdo con. Ah, Tarzán, claro.
Que venía.
Yo recuerdo con mucho cariño. Condorito,
sí, eso era.
Uno reía, pero era medio picante para traerlo a esta época, sería un poco conflictivo con nuestra sociedad actual, ¿no? Pero era muy, muy cómico y que lo metía uno en ese mundo de la lectura de una forma muy agradable que uno ni se daba cuenta. Y así creo que muchos le cogimos el gustico a los libros. Claro. Bueno, como ya se pudieron dar cuenta, estimados oyentes, hoy vamos a hablar del cómic. ¿Y qué es el cómic? El término cómic es un préstamo aceptado de la lengua inglesa. Cómic, es decir, gracioso, que hoy en día se entiende como sinónimo de historieta o incluso de novela gráfica. En todo caso, se trata de una forma de expresión artística, a la vez que un medio de comunicación, que consiste en una serie de ilustraciones que, leídas en secuencia continua, permite al lector recomponer un relato de algún tipo. Pueden ir enmarcados en viñetas, es decir, en recuadros cuya forma y estilo se corresponde al contenido narrativo o temático que hay en su interior, y que pueden o no contar con el apoyo del texto escrito o de signos y caracteres propios del género. De igual forma, puede dibujarse en papel de distinto tipo, o incluso en formato digital, o las conocidas actualmente webcomics, que son pues los cómics digitales, también se le ha incluido narración para este tipo de historias. A menudo es fruto de colaboraciones entre artistas de distinta índole, dibujantes, guionistas, coloristas y diseñadores. Lo mismo ocurre con su público, que puede ser sumamente variado. Existe una temática y un estilo de cómic para prácticamente todos los gustos de lectura, incluso los más artísticamente exigentes. Por ese motivo, la historieta es considerada hoy en día como el noveno arte, de las bellas artes reconocidas por la Academia. El término cómic, por último, proviene de las revistas de historietas comic books, que fueron uno de los primeros formatos masivos de producción de este tipo de obras. De allí proviene también cierta aura de desprestigio y de rechazo hacia su lectura, asociada al ocio, al mero entretenimiento e incluso a la pornografía y el vicio. Por suerte, dichos prejuicios ya son ampliamente minoritarios.
Bueno, el hombre primitivo, por medio de pigmentos vegetales, representaba tanto sus batallas en contra de bestias para la búsqueda de alimento, como los acontecimientos más representativos. Al carecer de lenguaje y la palabra, la imagen tomaba peso ante los diversos testimonios históricos. A este tipo de representaciones primitivas se le ha denominado arte rupestre. El estandarte de Ur es un mosaico sumerio hecho entre el 4000 y el 2000 a.C. Esta obra se encuentra en el Museo Británico y su particularidad consiste en imágenes que conmemoran la victoria del rey Sumer al tener una gran batalla. Está dividido en dos partes y cada una de estas consta de tres filas de figuras horizontales donde se describen con detalles las etapas de la batalla culminando en la victoria. Los papiros e imágenes grabadas en piedra por la cultura egipcia también son una muestra del uso del dibujo y la creciente necesidad por expresarse por este medio. El lenguaje pictórico de esta civilización se basa en un espacio-tiempo, imágenes que se sucedían unas a otras formando una historia. En la mayoría de los casos, acerca del tránsito de las almas de los difuntos hacia el más allá. La columna de Trajano, ubicada en Roma y concluida en el año 114 a.C., podría considerarse el precedente histórico más extenso dentro de la narración gráfica, ya que consta de una escultura de 38 metros de alto, en la que, a manera de espiral de más de 200 metros de largo, se aprecia una serie de relieves esculpidos donde se referenciaban las batallas y la derrota contra los dacios, pueblo de Rumania. Con la invención de la imprenta en el siglo XV, se publicaba material bibliográfico tradicional y libros para niños con ilustraciones. Entre los siglos XVII y XVIII, las hojas volantes adornadas con dibujos se popularizaron por su simpleza y por el tratamiento de historias picarescas, crímenes de la época y acontecimientos políticos, entre otros temas. Con la llegada del periodo en el siglo XVII, se incorpora también un talentoso grupo de pintores, ilustradores y dibujantes como James Gillray, considerado el primer caricaturista de prensa al crear una biografía satírica de Napoleón Bonaparte. En el año 1800, Granville, célebre dibujante de la época con sus obras Los animales y Otro mundo, creó un concepto muy particular y poco común de la época. Las ilustraciones hechas con plumilla y tinta consistían en animales portando atuendos humanos y erguidos como tal. Eduardo del Río, 1984, en su libro La vida de cuadritos, opina que Granville fue un precursor de Walt Disney, debido a la enorme semejanza entre el diseño de sus personajes y los del famoso dibujante y animador.
Fue en 1894 donde nacería el cómic como un nuevo modo de expresión, derivado de las disciplinas artísticas, latente hasta la fecha en diversos formatos y estilos y con una característica recién descubierta y aplicada: la continuidad o el manejo del espacio-tiempo. Alan McKenzie, en su obra Cómo dibujar y vender comic strips, señala que cuando apareció por primera vez la tira con continuidad, se incorporó una nueva dimensión al mundo del dibujo, el tiempo. Mediante la representación de una secuencia de dibujos, un artista podía comunicar la ilusión de una serie de sucesos en orden cronológico. McKenzie, 2005-10. En 1986, en el suplemento dominical del diario New York World, apareció la primera tira cómica regular y, por consiguiente, el primer protagonista famoso, The Yellow Kite. En sus páginas aparecerían periódicamente unas grandes viñetas en las que un grupo abigarrado de personajes se reúnen en torno a un muchacho de cráneo rapado, enormes orejas y boca dentada, cuyos comentarios despectivamente sarcásticos sobre el mundo de los adultos aparecían escritos en lo largo camisón que cubría su cuerpo. Autores varios, 1955. El cómic, desde la concepción del Zetiel a la triste B, es una narración de viñetas, la ilustración de un script o argumento en secuencia que describe la acción de los personajes y la expresión facial desde diversos puntos de vista. El cómic también se distingue por ser un medio masivo de información, publicación y periódica, conformada por una historia narrada mediante la imagen, la palabra, símbolos, planos, ángulos plasmados en papel y distribuidos mediante viñetas y globos de diálogo para mostrar una historia con inicio, desarrollo y conclusión. Posee una estructura narrativa acompañada de una presencia y una línea temporal donde marca el antes y el después de la historia. Cabe señalar que, de acuerdo a la nacionalidad, el cómic adopta diversos términos. En casi todos los países que han difundido estas historias dibujadas se han intentado darles un nombre particular. Y así en Francia se les denomina bandes de cines, en Italia fumetis, en Portugal queriños, en América Latina historietas, en Japón mangas y en España tebeos. Término reconocido incluso por la Real Academia de la Lengua, si bien de escasa o no la aceptación por parte de los profesionales que prefieren con razón denominarse autores de cómics.
Estamos en un futuro distante. La lluvia escurre de un caído hombre, Inmortus, amo del tiempo. En otras eras, conocido como Iron Lad o como Kang el Conquistador. Frente a él, un grupo de Vengadores del futuro.
Yo soy Inmortus, amo del tiempo. Yo estuve en su nacimiento, en cada momento de sus miserables vidas. Estaré ahí cuando mueran. Los veré morir a cada uno de ustedes.
Un rayo azota y el ser desaparece.
Vaya, ese tipo sí que le gustaba hablar. ¿En serio? Ni siquiera estaba escuchando.
Regresamos al presente. Hace tiempo los Vengadores estaban desunidos, pero Steve Rogers los ha llamado a todos. El mundo necesita que los Avengers estén juntos. Este grupo es mucho más grande de lo que fue jamás. Spidey, Wolverine, Bucky e incluso nuevos héroes como Wiccan, Speed o Kate Bishop responden al llamado de Steve. Aunque algunos se resisten como Wonder Man, quien duda de las motivaciones de algunos miembros, los héroes finalmente están ahí para ayudar en momentos de crisis. Rogers se une con el grupo base en la Torre de los Vengadores. Incluso Iron Man, con quien Steve luchó durante la Guerra Civil, han dejado todo atrás. Como mediadora, Maria Hill lidera el equipo. Mientras todos toman un tiempo para dejar los rencores detrás, Spider-Man siente que algo se aproxima. Dentro de la torre, rodeado por una nube de energía, Kang el Conquistador se presenta ante ellos. Thor lo reconoce y no tomó un segundo en atacarlo. Kang es uno de los rivales más temidos de los Vengadores, y por tanto, no dan espacio a la duda y lo acorralan.
Bueno, y de fondo escuchábamos el audio de una historieta muy famosa que es Iron Man. Y para continuar vamos a hablar un poco de los tipos de cómics y también de qué temáticas manejan los cómics. Antes de entrarnos a este apartado, Elianita, ¿qué tipo de temas te gusta o buscabas cuando niña los cómics o de pronto esta nueva generación de cómics? ¿Qué tema como que te atrae más, te gusta más?
A mí me gusta así como las batallas, las guerras, los superhéroes, sí, siempre me han llamado la atención.
Lo bélico,
sí,
la guerra.
Tal cual.
De eso hay bastante material.
Como santandereana, pues obvio, ¿no?
La confrontación. O sea. En las dos guerras mundiales se produjo un boom muy grande en las historietas porque generaron mucho material para difundir aún más todo este tipo de material. Y Jotica, de pronto, ¿qué temática te gusta?
No, a mí siempre los superhéroes. Definitivamente eso, uno de niño le marca, quiere ser uno Batman, quiere ser Superman, se bota encima de la cama,
el Hombre Araña, la Mujer Maravilla. Nosotras con mi hermana éramos las Mujeres Maravilla.
Andaban en el avión invisible. A mí me gusta mucho la comedia, por eso me incliné mucho a Condorito. Y ahorita de la nueva ola me encanta este pelado Naruto.
Uy, sí, Naruto es muy chévere.
Una combinación chévere de batalla, pelea, pero también súper cómico. Entonces, de la nueva ola me gustó mucho, me ha gustado mucho Naruto y ahí estoy engomado en esa historieta, en ese cómic. Bueno, vamos a hablar de los tipos de cómics. No existe una clasificación como tal formal de los cómics, ya que incluso su nomenclatura parece ser objeto de controversia. Algunos rechazan este término al hallarlo muy vinculado con el origen efímero y banal de la historieta para adolescentes, proponiendo términos más sofisticados como arte secuencial, como lo propuso Will Eisner. Sin embargo, conforme a su formato de publicación, usualmente se habla de tiras cómicas, ya sea que vengan insertas en el periódico. Algunos periódicos físicos aún lo hacen y los digitales pues deben tener ya por obligación ese apartado de tiras cómicas. O dentro de las revistas también. O incluso en libros compilatorios de un artista específico. Las tiras cómicas respetan el formato que su nombre indica. Son una tira de tres o más viñetas en las cuales se representa una narración breve, a menudo semejante al chiste, al gag o también a la narración por entregas, típicas del siglo XIX. Cómics o revistas de historietas impresas en papel de mayor o menor calidad, pero por lo general a todo color, con acabado profesional y en tirajes en masa. Se trata de las clásicas revistas de lectura por viñetas, aunque ya distan mucho de ser únicamente de superhéroes o aventuras asombrosas. Novelas gráficas. Esta es una categoría amplia y diversa en donde encajan las propuestas artísticas más formales, cultas y exigentes. A menudo para un público informado, dispuesto a interpretarlas tal y como se hace en una obra de arte escrita o ilustrada. Sin embargo, hay novelas gráficas sin texto alguno, otras con predominancia de texto, en fin, no existe un modelo único para ellas. Y Elianita nos va a compartir un poco de cuáles son esas temáticas de los cómics, son bastantes, así que mucha atención.
Igual como para ubicarnos, ¿no? Porque para entender un poco este tema. La historieta o cómic de aventuras constituye uno de los géneros de acción más populares de la historieta, dado que la aventura en su sentido más puro siempre ha estado presente en la historieta, en todas sus facetas y en todos sus géneros. La historieta o cómic bélico Desde principios de los años 40, muchas series de acción se dejaron imbuir del espíritu de la Segunda Guerra Mundial, como lo mencionabas, Fer.
Esa es la sección que le encanta a nuestra compañera Eliana.
De tal forma que nuevos superhéroes estadounidenses como Capitán América y la Mujer Maravilla, ambos de 1941, claro que yo no soy de esa época, obviamente, ¿no? Jamás. Presentaban nombres o uniformes relacionados con sus símbolos nacionales, además de enfrentarse a los enemigos del país. También en Japón surgieron historietas bélicas como Norakuro en 1931 de Seiwoo Tagawa. La historieta cómica o cómics humorísticos constituye uno de los géneros historietísticos más importantes, de tal forma que es posible encontrar referencias donde se la oponga a la historieta de aventuras o sería como uno de los dos grandes bloques en que puede dividirse el medio. La historieta o cómic costumbrista tradicionalmente se ha mezclado con el género cómico. Así en tiras cómicas de prensa como Carlitos o Mafalda y en los tebeos de la escuela uruguera. Aunque esto ya no suceda en obras más contemporáneas como pueden ser las de Will Eisner o Carlos Jiménez, más vinculadas a la biografía y dirigidas a un lector adulto. La historieta o cómic deportivo. Uy, sí, a mí me contaban unos... ¿Cómo eran los de fútbol? Era el único fútbol que me gustaba, claro que eso ya era...
¿Historietas?
Pero claro, no, claro que ese ya era... Supercampeones, pero eso ya era televisión.
Ese es manga.
Me gustaba.
Eso sí, más o menos cuando éramos niños, ¿no? Sí, hace poquito.
Durante la década de 1950 fue muy famosa en Chile la revista Barrabases. En la revista Tintín, Jim Gratton publica relatos breves inspirados en la vida real de diversos deportistas, recreando las historias de ficción del piloto y el mundo de las carreras de automóviles. La historieta o cómic erótico o pornográfico. Desaparecían las barreras de la censura, ha gozado de un gran auge durante los años, dada la natural inclinación humana por los asuntos de la entrepierna y las cualidades intrínsecas del medio que permiten contar con unos protagonistas cuyo físico y capacidades sexuales pueden rebasar ampliamente los límites de la realidad. Los cómics fantásticos y sus héroes, y concretamente los héroes de bárbara apariencia de los cómics de fantasía heroica, luchan y triunfan siempre sobre el mal. Por mucho que sea acechado, el héroe se resiste a morir, regresando siempre a satisfacer las expectativas que pone en él el lector, su seguidor más fiel, y así da cumplida cuenta de las premisas del mito del eterno retorno. La historieta o cómic de ciencia ficción constituye uno de los géneros más importantes en los que puede dividirse la producción historietística. Según Ricardo Aguilera y Lorenzo Díaz, estas popularizaron el género y fijaron su imagen en la retina de millones de lectores. Antes que cualquier otro medio, ofrecieron las escenas más acertadas de la navegación interestelar, de los alunizajes, de las bombas atómicas o de las sociedades hiperindustrializadas. La historieta o cómic histórico es uno de los géneros en que puede dividirse la producción historietística, contando a su vez con subgéneros como la historieta bélica y del oeste o los que suele atribuir entidad propia. En este género entran además desde las historietas de egipcios, romanos o piratas a la historieta folclórica. La historieta o cómic policíaco, también denominada de serie negra o de crímenes temáticas. En un principio abarcan la actividad criminal y su investigación, lo que, cuando la censura no lo impide, permiten al autor explorar las partes menos decorosas de nuestra sociedad. En palabras de Ricardo Aguilera y Lorenzo Díaz, lo que realmente hizo nacer al género, allá en los años 20, sigue siendo lo mismo que lo hace popular hoy en día: la denuncia y representación de un entorno social corrupto. La historieta o cómic romántico o sentimental. El tema principal es la relación y el amor romántico que surge y se desarrolla entre dos seres humanos. aunque pueden existir otras subtramas. Estas deben girar en torno a los conflictos, desavenencias, aventuras y desventuras referentes al enamoramiento, la amistad y el amor. La historieta o cómic de terror u horror. Su voluntad de provocar en el lector sensaciones de pavor, miedo, disgusto, repugnancia u horror. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de normalidad de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna, a menudo de origen criminal o sobrenatural.
Bueno, y hablemos de cómic famosos y comencemos por Mickey Mouse. Mickey Mouse es el cómic más famoso de todos los tiempos y apareció por primera vez en 1943. Este cómic famoso contaba con las historias del personaje favorito de Disney, Mickey Mouse. Este cómic famoso contaba las historias del personaje favorito de Disney, Mickey Mouse, posteriormente Mickey Mouse. Aquel se representa siempre con sus amigos Minnie, Goofy, entre otros. Desde 1930 hasta 1975 fue dibujado por Floyd Gottfredson y de 1950 a 1984 por Paul Murray. Tuvo 1,000,000,000 de copias vendidas en todo el mundo.
La pequeña cifra, ¿no? Una bobadita. Han vendido y siguen vendiendo.
Bueno, Classic Illustrated o Classic Comics. Uno de los cómics más famosos de todos los tiempos, obviamente fue Classic Illustrated o Classic Comics, el cual fue lanzado en 1941. Era una serie de cómics de adaptación, ya que sus historias estaban basadas en obras literarias como Frankenstein, Hamlet, Don Quijote de la Mancha, Macbeth, entre muchos más. Realmente una forma muy creativa de llevar la literatura a los demás por medio del entretenimiento clásico y sencillo. Tuvo 1,000,000,000 de ventas hasta la actualidad. Seguimos con uno súper famoso, Superman. Este famoso héroe de ficción sigue sonando vigorosamente hasta nuestros días. Apareció por primera vez en 1938 y se convirtió en una de las primeras definiciones de superhéroe. Este cómic famoso narra la historia de Superman y sus enfrentamientos en múltiples situaciones de peligro. Después de su lanzamiento, el personaje ha sido llevado a diversas adaptaciones. Tiene 600,000,000 de ventas en todo el mundo. Continuamos con Batman, que es una de las series de cómics de superhéroes más famosos de todos los tiempos. Ha vendido 460,000,000 de copias hasta la actualidad. El personaje apareció por primera vez en 1939 en la serie Detective Comics y se volvió tan popular rápidamente que para 1940 ya tenía su propia historieta. Se vendió mayormente con frecuencia mensual, prolongando su éxito hasta el día de hoy. Asimismo, el personaje cuenta con diversas películas como Batman 1989 y una serie Batman y Robin de 1949. Seguimos con Dragon Ball. Dragon Ball es una serie de manga japonesa lanzada por primera vez en 1984. Narra la historia de Son Goku y su entrenamiento en artes marciales mientras busca las Dragon Balls. En esta formato de historieta se pueden apreciar las aventuras del personaje a lo largo de su vida. Asimismo, gracias al boom de su producción, fue adaptada a series de anime, Dragon Ball y Dragon Ball Z. También se vio su adaptación a diversos videojuegos, cartas, películas, etc. Tiene una cifra de 240,000,000 de copias vendidas.
El cielo resplandece a mi alrededor, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul. El cielo azul te da furia, un golpe de trono en ti. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar. Podrás ver de cerca gran dragón. Shala, exhala, no importa lo que suceda siempre.
Y de esta forma llegamos al cierre de nuestro primer bloque. Para mí pues fue bastante revelador todos estos temas, todas estas clases, tipos, temáticas que tienen los cómics, porque uno cree que es un mundo más cerrado, ¿no? Y la verdad hay bastante, sí, claro, material para consultar. Y bueno, en el segundo bloque les tenemos una sorpresita y ya vamos a revisar pues qué material relacionado a los cómics tenemos en nuestra biblioteca virtual. Ya nos escuchamos.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Nuevos programas, nuevas voces y la mejor información al aire en INCI Radio.
Numeral, con INCI Radio aprendí.
Con INCI Radio aprendí que la discapacidad solo está en la mente y que las personas con discapacidad visual son muy capaces. Gracias, INCI Radio, por la excelente programación.
Queremos saber qué ha aprendido con la emisora incluyente. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp 316-528-1236. 316-528-1236. Numeral, con INCI Radio aprendí.
Descargue la aplicación de INCI Radio.
¡Ah, caray! Eso sí me interesa.
A través de las tiendas de iOS, Android y Huawei.
Eso no me lo esperaba.
INCI Radio, la radio incluyente.
Ahora sí viene lo chido.
En Incidencia, los viajes no tienen fin ni límites. Nos trasladamos a todos los lugares de Colombia y hablamos con las regiones. Lo local se hace global en INCI Radio. Las gestiones, las noticias, el trabajo que viene adelantando los servidores del INCI y mucho más en Incidencia. Viaje con nosotros todos los sábados a las 10 de la mañana, lunes 3 de la tarde, miércoles 10 de la noche y los viernes a la 1 de la madrugada. Incidencia en INCI Radio. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Al aire por INCI Radio.
La radio incluyente.
Bueno, nuevamente bienvenidos, queridos oyentes. Vamos a nuestra segunda sección y seguimos hablando de cómics. Ahora vamos a hablar del material que tenemos en nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. Y en este bloque nos vamos a enfocar en esos títulos y queremos compartirles la lectura de algunos fragmentos. Y estos los encuentran alojados en nuestro repositorio para todos ustedes. Vamos a empezar con El Hombre de Acero, Mujer de Kleenex, de Larry Niven, del año 1971.
Es más rápido que una bala a toda velocidad. Es más poderoso que una locomotora. Es capaz de rebasar los edificios más altos de un solo salto. ¿Por qué no puede conseguir una chica? A la madura edad de 31 años, Kal-El, alias Superman, alias Clark Kent, sigue aún soltero. Casi con toda seguridad, aún es virgen. Esto es un asunto serio. La propia especie está en peligro. Un Superman sin lazos familiares es un Superman móvil. Esa, han argumentado quienes redactan la crónica de las aventuras del Hombre de Acero, es la causa de su condición. Pero no hay que culpar a los guionistas y dibujantes de cómics. Por lo demás, Superman no padece ningún problema psicológico. De acuerdo en que el pobre tonto no está enteramente cuerdo, ¿cómo podría estarlo? Es un huérfano, un refugiado y un alienígena. Su hogar ya no existe en ninguna forma, excepto en gigatoneladas sobre gigatoneladas de peligrosas y lindamente coloreadas rocas. Tanto de niño como de joven, Kal-El debió hallar difícil encontrar una adecuada figura paterna. ¿Qué humano podía controlar su comportamiento antisocial? ¿Qué humano se atrevería a intentar castigarle? Su comportamiento real, muy social durante aquel periodo, indica una contención inhumana. ¿Sería extraño que Superman derivara gradualmente hacia la esquizofrenia? Desgarrado entre sus identidades humanas y kryptonianas, eligió ser ambas cosas y mantuvo sus personalidades escondidas rígidamente separadas. Es evidente una desesperación psicópata en su defensa de su identidad secreta. Pero los problemas sexuales de Superman son estrictamente fisiológicos y absolutamente reales. La finalidad de este artículo es señalar algunos inconvenientes médicos de ser un kryptoniano entre seres humanos y sugerir algunas posibles soluciones. No se debe permitir que el humanoide kryptoniano siga el mismo camino que el pterodáctilo y la paloma silvestre norteamericana. ¿Qué significa ser un kryptoniano? Superman es un alienígena, un extraterrestre. Su constitución humanoide es sin duda el resultado de una evolución paralela, como los marsupiales de Australia se parecen a sus contrapartidas mamíferas. Un nicho específico de la ecología requiere cierta forma, cierto tamaño, ciertas capacidades, ciertos hábitos alimentarios. No nos dejemos engañar por las apariencias. Superman no es un pariente del Homo sapiens. ¿Qué despierta el ansia de apareamiento de Kal-El? ¿Exhibía a las mujeres kryptonianas algún sutil indicio de apareamiento en momentos determinados del año? Sea lo que sea, es probable que Lois Lane no lo tenga. Podemos especular que su olor no es el correcto, menos parecido al de una mujer kryptoniana que al de un mono terrestre. Un apareamiento entre Superman y Lois Lane parecía sodomía, y lo sería, por supuesto, tanto para la iglesia como para la ley común.
Interesante, mi querido Fernando. Muy bien. Bueno, les traigo el segundo libro, La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Libro primero, La Llegada de los Marcianos, La Víspera de la Guerra. En los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por las inteligencias más desarrolladas que la del hombre, y sin embargo, tan mortales como él. Que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizá tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Es muy posible que los infusorios que se hallan bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie supuso que los mundos más viejos del espacio fueran fuente de peligro para nosotros, o si pensó en ellos, fue solo para desechar como imposible o improbable la idea de que pudieran estar habitados. Resulta curioso recordar algunos de los hábitos mentales de aquellos días pasados. En caso de tener en cuenta algo así, lo más que suponíamos era que tal vez hubiera en Marte seres quizá inferiores a nosotros y que estarían dispuestos a recibir de buen grado una expedición enviada desde aquí. Empero, desde otro punto del espacio, intelectos fríos y calculadores y mentes que son en relación con las nuestras lo que estas son para las de las bestias, observaban la Tierra con ojos envidiosos mientras formaban con lentitud sus planes contra nuestra raza. Y a comienzos del siglo XX tuvimos la gran desilusión. Casi no necesito recordar al lector que el planeta Marte gira alrededor del Sol a una distancia de 140 millones de millas y que recibe del astro rey apenas la mitad de la luz y el calor que llegan a la Tierra. Si es que hay algo de verdad en la hipótesis corriente sobre la formación del sistema planetario, debe ser mucho más antiguo que nuestro mundo, y la vida nació en él mucho antes que nuestro planeta se solidificara. El hecho de que tienen apenas una séptima parte del volumen de la Tierra debe haber acelerado su enfriamiento, dándole una temperatura que permitiera la aparición de la vida sobre su superficie. Tiene aire y agua, así como también todo lo necesario para sostener la existencia de seres animados. Pero tan vano es el hombre y tanto lo ciega su vanidad que hasta fines del siglo XIX ningún escritor expresó la idea de que allí se pudiera haber desarrollado una raza de seres dotados de inteligencia que pudiese compararse con la nuestra. Tampoco se concibió la verdad de que siendo Marte más antiguo que nuestra Tierra y dotado solo de una cuarta parte de la superficie de nuestro planeta, además de hallarse situado más lejos del Sol, era lógico admitir que no solo está más distante de los comienzos de la vida, sino también mucho más cerca de su fin. El enfriamiento que algún día ha de sufrir nuestro mundo ha llegado ya a un punto muy avanzado en nuestro vecino. Su estado material es todavía en su mayor parte un misterio, pero ahora sabemos que aún en su región ecuatorial la temperatura del mediodía no llega a ser la que nosotros tenemos en nuestros inviernos más crudos. Su atmósfera es mucho más tenue que la nuestra. Sus océanos se han reducido hasta cubrir solo una tercera parte de su superficie. Y al sucederse sus lentas estaciones, se funde la nieve de los polos para inundar periódicamente las zonas templadas. Esa última etapa de agotamiento que todavía es para nosotros increíblemente remota, se ha convertido ya en un problema actual para los marcianos. La presión constante de la necesidad les agudizó el intelecto, aumentando sus poderes perceptivos y endureciendo sus corazones. Y al mirar a través del espacio con instrumentos e inteligencias con los que apenas si hemos soñado, ven a solo 35 millones de millas de ellos una estrella matutina de la esperanza. Nuestro propio planeta, mucho más templado, lleno del verdor de la vegetación y del azul del agua, con una atmósfera nebulosa que indica fertilidad y con amplias extensiones de tierra capaz de sostener la vida en gran número. Y nosotros, los hombres que habitamos esta tierra, debemos ser para ellos tan extraños y poco importantes como lo son los monos y los lémures para el hombre. El intelecto del hombre admite ya que la vida es una lucha incesante y parece que esta es también la creencia que impera en Marte. Su mundo se halla en el periodo del enfriamiento y el nuestro está todavía lleno de vida, pero de una vida que ellos consideran como pertenecientes a animales inferiores. Así pues, su única esperanza de sobrevivir al destino fatal que les amenaza desde varias generaciones atrás reside en llevar la guerra hacia su vecino más próximo.
Interesante. ¿Nos vamos Dios para mío. Marte o nos quedamos acá?
Yo no sé, vamos para otro planeta.
¿Qué nos dice Jotica? Porque de pronto por acá va a pasar una autopista.
Bueno, aquí hay una guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. En los remotos e inesperados confines del arcaico extremo occidental de la espiral de la galaxia, brilla un pequeño y despreciable sol amarillento. En su órbita, a una distancia aproximada de 150 millones de kilómetros, gira un pequeño planeta totalmente insignificante de color azul verdoso, cuyos pobladores, descendientes de los simios, son tan asombrosamente primitivos que aún creen que los relojes de lectura directa son de muy buen gusto. Este planeta tiene, o mejor dicho, tenía el problema siguiente. La mayoría de sus habitantes eran infelices durante casi todo el tiempo. Muchas soluciones se sugirieron para tal problema, pero la mayor parte de ellas se referían principalmente a los movimientos de pequeños trozos de papel verde. Cosa extraña, ya que los pequeños trozos de papel verde no eran precisamente quienes se sentían infelices. De manera que persistió el problema. Muchos eran humildes y la mayoría se consideraban miserables, incluso los que poseían relojes de lectura directa. Cada vez eran más los que pensaban que, en primer lugar, habían cometido un gran error al bajarse de los árboles. Y algunos afirmaban que lo de los árboles había sido una equivocación y nadie debería haber salido de los mares. Y entonces, un jueves, casi 2000 años después de que clavaran a un hombre a un madero por decir que, para variar, sería estupendo ser bueno con los demás, una muchacha que se sentaba sola en un pequeño café de Richmond Worth comprendió de pronto lo que había ido mal durante todo el tiempo y descubrió el medio por el que el mundo podría convertirse en un lugar tranquilo y feliz. Esta vez era cierto, daría resultado y no habría que clavar a nadie a ningún sitio. Lamentablemente, sin embargo, antes de que pudiera llamar por teléfono para contárselo a alguien, ocurrió una catástrofe terrible y estúpida y la idea se perdió para siempre. Esta no es la historia de la muchacha, sino la de aquella catástrofe terrible y estúpida y la de algunas de sus consecuencias. También hay la historia de un libro titulado Guía del Autoestopista Galáctico. No se trata de un libro terrestre, pues nunca se publicó en la Tierra y hasta que ocurrió la terrible catástrofe, ningún terrestre lo vio ni oyó hablar de él. No obstante, es un libro absolutamente notable. En realidad, probablemente se trate del libro más notable que jamás publicaron las grandes compañías editoras de la Osa Menor, de las cuales tampoco se ha oído hablar terrestre alguno. Y no solo es un libro absolutamente notable, sino que también ha tenido un éxito enorme. Es más famoso que las obras escogidas sobre el cuidado del hogar espacial, más vendido que las otras 53 cosas que hacer en Gravedad Cero, y más polémico que la trilogía de devastadora fuerza filosófica de Olón Columpín. ¿En qué se equivocó Dios? Otros grandes errores de Dios, y pero, ¿quién es ese tal Dios? En muchas de las civilizaciones más tranquilas del margen oriental exterior de la galaxia, la guía del autoestopista ya ha sustituido a la gran enciclopedia galáctica como fuente reconocida de todo el conocimiento y la sabiduría, porque si bien incurre en muchas omisiones y contiene abundantes hechos de autenticidad dudosa, supera la segunda obra, más antigua y prosaica, en dos aspectos importantes. En primer lugar, es un poco más barata. Y luego, grabada en la portada con simpáticas letras grandes, ostenta la leyenda «No se asuste». Pero la historia de aquel jueves terrible y estúpido, la narración de sus consecuencias extraordinarias y el relato de cómo tales consecuencias están indisolublemente entrelazadas con este libro notable, comienza de manera muy sencilla. Empieza con una casa.
Excelente, bueno, ahí está esa pruebita. Si quieren saber qué pasó después de lo de la casa, pueden ir a nuestra biblioteca virtual, consultar el libro y allí podrá acceder a la información y para saber qué pasó con nuestro planeta y esos libros de esa editora de La Osa Mayor, ¿de qué hablan? Bueno, y para finalizar también quiero recomendar otro material que se encuentra en nuestro repositorio, que es El Crepúsculo de los Dioses o Twilight of the Gods, publicado en la revista Weird Tales en julio de 1948 y escrito por Edmond Hamilton. Con ese estilo sencillo y conciso, pero lleno de fuerza y expresividad, tan propio de los mejores pioneros de la ciencia ficción forjados en las publicaciones Pulp. Este es un relato muy bonito y emocionante que toma como base la mitología nórdica, con seres como Thor, Odín, Tyr, Surt, Ela, Loki, el puente del arco, Iris, Asgard, para construir una historia que bien podría ser el origen de los famosos relatos de Asgard, los cómics protagonizados por el Thor de Stan Lee y Jack Kirby, desarrollados por este último. Pura fantasía épica en ambos casos, que nos gana sin remedio gracias a su compulsión fabuladora. Si el Thor de dichos cómics contaban con un alter ego en la Tierra, el Dr. Don Blake, el Thor del relato de Hamilton tendrá el suyo propio, el oficinista Eric Howard, que ocultan sin saberlo en su interior una personalidad casi mítica, un héroe o incluso, ¿por qué no?, un dios. El oficinista Eric Wolverson, aunque no será del todo consciente de ello, un poco al estilo de tantos personajes pulp, tipo de los Edgar Rice Burroughs o Robert E. Howard, que ocultan sin saberlo en su interior una personalidad casi mítica, un héroe o incluso, ¿por qué no?, un dios. La obra de Hamilton mantenía su fuerza intacta leída hoy, o al menos yo lo siento así. Quizá no sea el estilista más cuidado ni el narrador más fino, pero sabe cómo dejarnos sentados en la silla leyendo sin permitir interrupciones hasta que él decide que hemos llegado al final.
Thor está abrumado y les pide a todos que se retiren. Cuando por fin se queda solo, una voz conocida lo increpa.
¿Nervioso por el gran discurso, hermanito? Asgard está ansioso por escuchar a su nuevo rey. Siempre te has puesto gruñón cuando tienes que actuar de acuerdo a la realeza. Dime, rey Loki, señor de los gigantes de hielo, ¿ya no es costumbre inclinarse cuando visitas a un rey extranjero?
A regañadientes, Loki se inclina mientras su hermano levanta el Mjolnir y le da la espalda.
Márchate, Loki. Y si vuelves a entrar a mi reino sin invitación, haré que mis cuervos te arranquen los ojos. ¿Se está haciendo pesado?,
pregunta Loki señalando al martillo.
No recuerdo escucharte gruñir antes.
Bueno, como dice Jotica, ¡bueno! Así llegamos al final de este programa de cómics que estuvo muy sustancioso. Se nos quedaron otros textos por fuera, pues más adelante haremos nuestra segunda parte. Agradecido acá con mis compañeros de mesa, Elianita, Jotica, nuestra audio escucha habitual, Alicita Jaimes, y nuestro master, Henry Díaz. Muchas gracias. Invitamos a todos a registrarse en la biblioteca y a disfrutar de estos libros que se encuentran disponibles en nuestros diversos formatos. Inquietudes o comentarios en nuestro correo electrónico bibliotecaparaciegosinci@inci.gob.co. Muchas gracias.
Que se detenga, balbucea asustado y débil, como lo hacen aquellos que han estado cerca de la muerte.